El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este jueves 30 ya de enero. Se nos termina enero, mañana va a ser nuestro último programa, como ya le hemos ido contando, de esta temporada. Vamos a parar en febrero y después volvemos en marzo, a ver ese marzo que promete, según mucho. Le cuento del tiempo, hizo más calor hoy, parece, o yo estoy más cabreado. 30 y casi 33, pues sí, se notó, 32.9 en el día de hoy. ¿Qué nos espera para mañana? A ver. 33 Santiago, mañana viernes, qué rico. A pleno sol, 33 mañana, 30 el sábado y 30 el domingo. El fin de semana va a ser un poquito más tranquilo. Los que están en la playa, les cuento al tiro, toda la zona de Valparaíso y el litoral, no hay nubecita el sábado. Mañana con sol, 21 de máxima. El sábado con alguna nubecita, pero 21 grados también, 22 el domingo. Ya se puede, es muy, muy grato. Ya les voy a contar, estoy con un estupendo invitado para esta primera parte del programa, pero déjeme contarles dos cosas al menos. Uno, la OMS declaró emergencia internacional de salud pública por avance del coronavirus en una manera en que le pega un golpe más o menos duro a China, como diciéndole no confiamos mucho en China, no le tenemos mucho, entonces preferimos declarar esto porque como que los chinos pueden ocultarnos parte de lo que está pasando, en fin. No hay que ser demasiado suspicaz para pensar que los chinos pueden ocultar algo, ¿no? Ocultarlo todo, en realidad. En fin, está declarado este estatus que no sé exactamente aquí. Mire, déjeme contarle que... Bueno, les cuento con quién estamos. Estamos con Jaime Baeza, que es doctor en ciencias políticas, académico del Instituto. Déjame leerlo porque normalmente me equivoco. La Mireya Dávila que viene para acá me Pobre, reta.
No es que la Mireya es más purista.
No, pero es que siempre digo el Instituto de... Estudios Públicos, entonces me dicen, no, Asuntos públicos de nuestra Universidad.
Muy bien,
de Chile.
Mi querida amiga Mireya Dávila.
Sí, ayer estuve aquí la Mireya.
Gran politóloga la Mireya.
Sí, muy buena. Historiadora,
amiga,
además.
Además, historiadora y gran amiga ante todo.
Sí, bienvenido, Jaime.
Muchas gracias.
Un gusto tenerte,
Felipe,
por acá.
Gracias.
Déjame ver de qué se trata la declarar emergencia internacional.
Oye, yo lo encuentro absolutamente razonable
por
lo que vamos a decir.
Por supuesto.
No solo por el manejo de la información, sino porque generalmente de China se sabe lo que ocurre en Beijing y Shanghái, pero sí, para dentro de las provincias se sabe bastante menos. Y en un momento de tensión como el que se vive globalmente, me parece muy razonable lo que plantea la OMS.
Bueno, esta es una emergencia internacional y la OMS dice es una emergencia de salud pública internacional porque son eventos extraordinarios que suponen un riesgo para la salud pública de otros países a causa de la propagación internacional de una enfermedad y podría requerir una respuesta internacional coordinada ante la enfermedad inusual que afecta a la población de manera súbita, la cual requiere acción internacional inmediata.
Bueno, si te fijas lo que hicieron los norteamericanos, que sacaron un avión con diplomáticos y sí, ciudadanos, lo iban a llevar primero a un aeropuerto comercial, después lo movieron y terminaron en Riverside, en California, donde los tienen en cuarentena. Los británicos están sacando un avión mañana. Los japoneses sacaron un avión ayer.
Sí, había unos juegos, ya no me acuerdo cuál.
Los indoor de atletismo.
De atletismo que están suspendidos por lo menos un año, sí. Etcétera, etcétera. Ahora lo que ocurre además con los volúmenes de China, porque yo me acuerdo, decía, en realidad se trata de una ciudad menor de China y una ciudad menor de China tiene 10 millones de habitantes, claro.
Ahora hay que entender que para ellos es súper importante en un momento en que están resolviendo los problemas de comercio con los Estados Unidos. que ya van 2-3 años que Xi Jinping había dicho en Davos, nosotros somos el libre comercio, nosotros somos la apertura, y les pasa esto, lo van a querer manejar bien, pero claro, desde la comunidad internacional también le decir, momento, vámonos con cuidado.
Sí. Oye, una tarde un poquito convulsa la de hoy, aparentemente hay algunas manifestaciones.
Parece que algo hay de movimiento.
Ahora, esto de que desvían el tránsito en la Alameda de todos los días, etcétera, y para mañana está convocada otra marcha de las barras de los clubes de deportivos.
Así es.
Vamos a ver. Esperemos que pase mañana. Jaime, hacía rato que queríamos conversar contigo.
Encantado, pues.
Por un tema en particular, lo que no impide que podamos tocar otro, pero
es lo que me dedico, particular. Esforzar más.
Claro, y está este tema de que está casi aprobado,
sí,
que le falta un trámite más, sí, nada más, esto de poder utilizar a las Fuerzas Armadas en protección de infraestructura crítica.
Así es.
Primero yo te diría, bueno, un poco pedirte que nos explicarnos qué es lo que, porque está hasta aquí, está, esto va a salir del sí, Congreso, qué es lo que se aprueba, qué significa y sobre todo de qué hablamos cuando hablamos de infraestructura crítica.
A ver, el problema es que el proyecto no dice que es infraestructura crítica.
No, sí, dice nada.
Ese es el gran problema, tú ves el articulado y no dice nada concreto, pero para explicar y entender bien por qué queremos ir a la infraestructura crítica o por qué el Ejecutivo quiso ir ahí y ha sido aprobado en el Congreso. Esto tiene que ver con la naturaleza de los roles de las Fuerzas Armadas vis-a-vis Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. El artículo 101 de la Constitución Política de la República, que todavía está vigente, espero que tengamos otra pronto, pero eso paso mi avisito.
Por lo menos tenemos un par de años antes que tengamos otra, pero
espero
con todo
que tengamos,
lo que hemos esperado.
Paso mi avisito, pero esperamos que tengamos otra. Pero el articulado de la actual Constitución establece algo que no está mal, per se. Uh-huh. Es como... cómo lo podemos discutir después, otra historia, pero per se no es mala la separación. Y aquí hay dos escuelas fundamentales, sobre todo al interior de América Latina, pero diríamos a nivel global. Aquellos que países que tienen sus constituciones separado el rol externo del interno y por lo tanto tienen separados los roles en que las Fuerzas Armadas no se involucran en lo interno. La separación surge un poco como respuesta, cierto, a la doctrina de la seguridad nacional y lo que ocurrió, cierto, durante las dictaduras que apelaron
80,
a la doctrina de la seguridad nacional en los 70 y 80, incluyendo el caso nuestro.
Por cierto.
Y que las Fuerzas Armadas tienen un rol insustituible en materia no solo de la defensa exterior del país, sino por efecto, por ejemplo, como sostiene el libro actual de la defensa por la polivalencia, en otras actividades donde las Fuerzas Armadas cumplen un rol indispensable, por ejemplo en catástrofes, pero también podríamos decir en control del mar territorial, el espacio aéreo, etcétera. Y que el orden interno está reservado exclusivamente a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones.
Eso es lo que está establecido.
Eso es lo que está establecido y es el modelo que tiene el Cono Sur. Y es el modelo que tienen varias democracias avanzadas y no es el modelo que han establecido países como México, como Colombia, ¿cierto? Perú y Brasil están en un terreno gris muy muy extraño porque han participado en temas contra el narcotráfico, pero es un terreno gris, pero formalmente no deberían hacerlo. Pero en el caso de Brasil, la constitución brasilera establece en la constitución del 88 la tuición sobre las policías estatales por parte del ejército. Ajá. Lo que es una zona gris bien, aunque ellos no, las policías no son parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, primera distinción que hay que hacer ahí, porque si no existiese esa distinción, bueno, utilizaría yo a las Fuerzas Armadas siempre para la protección de infraestructura crítica.
Perdona, ahí para recordarlo, para poder hacer salir a las Fuerzas Armadas... Tiene que haber un estado de excepción, que es lo que pretende evitar este
exacto,
este
esto no sería bajo estado de excepción. ¿Por qué? Porque el estado de excepción involucraría toda una provincia.
Al menos.
Pues. Al menos. Y por lo tanto una provincia no en infraestructura crítica. Ahora, el problema... separado esto, no del orden interno o del orden externo, caben dos preguntas. Primero, ¿es bueno que las Fuerzas Armadas participen en actividades del orden interno? Yo soy convencido de que no, por regla general. Si uno mira la experiencia comparada, en México la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico ha sido un desastre. Y en eso hay mucha literatura. Chile tiene la característica, y hay un autor de la Universidad de California de Riverside, David Bienvelin, hay gente en España y en otros lados que han escrito sobre la existencia en algunos países de lo que se llama las fuerzas híbridas. Tienen estructura militar, pero tienen funciones policiales. La Guardia Civil Española, los carabineros italianos, la Prefectura Naval en Argentina, y entre esos, Carabineros de Chile, que está siendo cuestionado por una serie de temas, bueno, que podemos entrar.
Esto cae en este momento, cae en un momento tan
complicado, donde la idea, cierto, uno pensaría, yo creo que lo importante es potenciar a Carabineros, potenciar a las policías. A ver, decir, oye, disculpa, el auditor va a decir, disculpa, pero ¿quieres potenciarlo en estas 48 horas como vivió? No, obviamente aquí tiene que haber una reformulación de las policías. Hoy día el senador Arboe presentó, junto con otros, presentaron un tema de reforma. Podemos cambiar el nombre. No me quiero meter en esa discusión para no perdernos, que queremos llegar a la infraestructura. Pero el punto es que podemos potenciar eso, podemos decir, ah, hagamos una excepción como la hacemos con las catástrofes. Porque en las catástrofes llamamos a las Fuerzas Armadas, y la verdad que después de un trauma inicial, hoy día ahí se cuestiona que una catástrofe,
que sea un terremoto,
que se llama la Fuerza Armada, y ha funcionado y ha habido un diálogo, y es, la Fuerza Armada tiene una expertise interesante en esto y pueden colaborar con logística, pueden colaborar con soldados, etcétera. Hagámoslo para la infraestructura crítica. Yo, en lo personal, en teoría no me opongo, ok. Perfecto.
¿Pero qué es?
Pero definamos crítica. Infraestructura crítica.
Sí. Porque ahora simplemente un decreto de presidencial.
Por 15 días. Pero si quiere renovarlo, ¿ya? 15 días más, necesita el Congreso. No, es 15 días automático. Si mi problema ni siquiera son esas salvaguardas, es definamos qué es una infraestructura crítica.
Uno puede imaginar algunas que son más o menos obvias, ¿no es cierto? El tendido de alta tensión, agua,
eso yo lo puedo entender,
pero ¿qué más?
Pero cuando su excelencia el presidente de la República nos planteó la protección, era todo,
claro.
O sea, una carretera es siempre infraestructura crítica.
Los supermercados,
depende. El supermercado es una infraestructura crítica, sí, para la alimentación, sí, podría llegar a hacerlo, pero puede no hacerlo. Entonces, la definición de infraestructura crítica, el metro, es súper complicada. Y ahí es donde yo entro en las definiciones más teóricas, que siento que en la premura legislativa en la que estamos no hemos entrado en la discusión teórica ni en los casos comparados, no nos hemos preocupado de ver efectivamente qué es qué.
¿Y no hay ninguna pista?
Hay. Si tú miras el caso francés o el caso británico, han utilizado Fuerzas Armadas en casos reales de peligro de infraestructura crítica en aeropuertos, lo han utilizado en plantas nucleares.
En España también, después España, de Atocha.
De Atocha en marzo del 2004.
¿Tanto pasado ya?
Sí. 11 de marzo.
El 11M, famoso. 2004.
11 de marzo. Sí.
Qué bárbaro.
Pero los norteamericanos, por ejemplo, tienen otra solución, porque ellos tienen esta figura intermedia, ¿cierto?, de las guardias nacionales, que son los ejércitos de los estados. El gobierno federal no es el llamado a declarar estados de catástrofe siempre.
Pero
muchas veces
esa
lo
hace, construcción porque otra construcción institucional completa. Po.
Claro, porque es el federalismo.
Claro.
Entonces, aquí yo lo puedo entender, lo podría llegar a entender.
Habría que reelegir a Freire.
Claro, como penquista yo estaría muy contento que hiciéramos reencarnar
a Freire, y ahí por ahí podríamos partir.
Y no hubiéramos perdido el IRCAI, ok, pero lo perdimos. Entonces, pensemos entonces qué es una infraestructura crítica. Y eso me da la impresión que el legislador lo está dejando muy al aire.
Si no me equivoco, en el proyecto original, que entiendo que era de la senadora Aravena,
sí,
hablaba de que iba a haber un reglamento como una ley orgánica de esto, porque esto es una reforma constitucional, ¿no?
Sí, o sea, pero tiene que haber una ley, y además un reglamento de esa
que
ley
definiera que la infraestructura crítica.
Pero es que yo creo que eso tiene que ir de la mano, porque si no estamos dando una carta blanca que es complicada. Además te pongo otros elementos. Nuevamente insisto, no estoy en contra per se de la idea.
Sí, está claro.
Yo creo que el problema es cómo la operacionalizamos. Suponte tú, infraestructura crítica. ¿Cuáles son lo que dicen los gringos y los cíticos? The rules of engagement. Las reglas para el enfrentamiento. Porque se va a ver enfrentado a que un oficial o una suboficial o un clase de una de las ramas de las Fuerzas Armadas tenga que repeler un ataque. ¿Cuáles son las reglas que operan ahí? Las reglas jurídicas, porque va a haber muerto. Esto es lo mismo.
¿Te acuerdas que se quería poner esto de que no había responsabilidad penal? Que no quedó.
Que no quedó, pero. Pero es que, a ver, si no estamos en un estado de guerra, porque además ni siquiera estamos en un estado de excepción, es la protección de una infraestructura crítica ante la posibilidad de que haya una afectación del bien público que esa infraestructura presta a la ciudadanía. ¿Cuáles son las reglas que operan? No tiene derecho el soldado tampoco a responder, sino para que está ahí, pero va a ser libre de culpa, ninguna responsabilidad penal. No conozco ninguna democracia donde pueda andar John Wayne disparando a diestra y siniestra como se le ocurre.
Aparte de eso, de que por entrenamiento, yo tengo la impresión, yo soy bastante ignorante, como
entrenamiento
obvio,
no funcionan así.
No, po.
Entonces, mi problema es que la bajada, yo entiendo la discusión que se ha dado en el Senado, he escuchado a algunos de los honorables senadores que dicen, miren, en principio, y honorables senadores que son progresistas, que dicen, miren, si yo no es que esté a favor de esto, pero es que tenemos que poner un orden. Sí, yo los entiendo. Obviamente los entiendo. Pero si no tenemos una operacionalización, esto es lo mismo que en una operación de paz. Por primero, un caso paralelo a Fuerza Armada. Ya que hemos visto que parece que en Haití hay algunos cuestionamientos, algunos procedimientos.
Hay algunos niñitos.
Claro, yo no yo en la administración de la presidenta Bachelet trabajé en el Ministerio de Defensa, pero yo nunca escuché nada, lo reconozco, pero efectivamente puede haber problemas importantes, graves. ¿Cuáles son las reglas de enfrentamiento? Y nadie se ha preguntado en una operación de paz, que no solo favorezco, creo que tenemos que promocionarla, de que esto tiene costo, porque alguien puede volver a una bolsa de basura, por decirlo de manera poco elegante. Lo mismo aquí en infraestructura crítica. Allí pueden haber bajas. ¿Quién responde por esa faja? ¿Cómo el sistema jurídico responde? Tal vez algún abogado constitucionalista o un penalista o alguien que entienda el derecho operacional de las Fuerzas Armadas probablemente mucho mejor que yo me podrá dar una explicación, pero lo concreto es que hoy día no hay cómo hacer la operacionalización de eso, y por eso volvemos al punto 1, artículo 101 de la Constitución. Y esto es también porque en el fondo estamos diciendo implícitamente que Carabineros de Chile no se la puede.
Exactamente. Estamos conversando con Jaime Baeza, doctor en Ciencias Políticas, académico de nuestro Instituto de Estudios Públicos. Del Instituto de Asuntos Públicos. ¿Sabes que aquí van académicos de la Universidad de Chile? Me sale más rápido. Porque si
está bien, somos todos de la Universidad de
porque
Chile.
Porque están los Asuntos Públicos, el Instituto de Estudios Internacionales. Ahí
y
está
ahí que otra. Es nuestro instituto hermano.
Exactamente. Jaime, pero tú apuntabas en la última línea de lo que nos acaba de decir, el tema que es, que parece ser el detonante de todos los otros temas.
Pareciera ser que, en el fondo, la clase política no confía en Carabineros, digamos las cosas como son.
Ni la sociedad.
Probablemente la sociedad idea menos.
Ni los propios Carabineros confían en sí mismos.
Parece ser.
Tenemos un problema muy serio. Y por otro lado, deja planteártelo de esta manera, tú lo ordenarás, porque yo soy en la impunidad del periodismo nomás. Sí. Por otro lado, tenemos un gobierno necesitado de ganar puntos, que presiona de una manera en el límite de los chantajistas, diría yo, emocionalmente hablando.
Necesita
al menos
94 puntos para ganar.
Necesita muchos más, pero cuando dice, le ponemos la ley anti-encapuchado, le ponemos la ley ante esto, la ley ante otro, y esta otra infraestructura crítica, y las necesitamos urgentemente para terminar con este estado de violencia generalizado que está desmoronando al país. Y presionan al Parlamento, y presionan a los, y le dicen, si usted no aprueba esto, está justificando la violencia. Entonces, en ese estado de cosas, da la impresión de que estamos tomando decisiones o inadecuadas, por lo menos, o vamos a cometer errores que nos va a costar mucho salir de ellos.
Por cierto, a ver, aquí hay que separar los planos. Yo creo que nadie en su sano juicio no quiere que haya estabilidad y que haya un orden público.
Pero no a costa de cualquier cosa.
Por cierto. Partamos de esa base. Yo creo que cualquier persona en su sano juicio quiere que haya estabilidad, orden público y el funcionamiento de un Estado de Derecho democrático.
Perfecto.
Porque eso no lo podemos olvidar.
Y el respeto a los derechos humanos, que es implícito en lo que tú acabas de decir.
No puede haber un Estado de Derecho democrático sin respeto a los derechos humanos, porque si no...
Ese es el piso en el que todos nos paramos, ¿no?
Es el piso en el que nos tenemos que parar todos, yo creo, una democracia, los que creemos en ella.
Por cierto.
Dicho lo anterior, el Estado de Derecho tiene instituciones. Una de las cuales es las Fuerzas Armadas y otra de las cuales es Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile. Tenemos que partir del respeto a ellas para mejorarlas, para cambiarlas, para valorar lo que tienen, porque si no también, vámonos para la casa, porque significa que el Estado de Derecho Democrático, porque además yo quiero hacerle exigible a esas instituciones que cumplan con estándares básicos de derechos humanos. Si yo parto de la base que la Fuerza Armada o Carabineros son mis enemigos, malamente les puedo pedir después estándares que yo espero que cumplan.
Correcto.
O sea, según...
Es clarito eso.
Clarito. Tercer nivel. Cuando yo empiezo con un proyecto y con una andanada de proyectos, algunos de los cuales tienen cosas meritorias y otras cosas tienen que, a mi modesto entender, no tienen nada que hacer ahí. Yo digo, primero, estamos en una vorágine porque hay cierta grado de desesperación porque no logramos controlar. Y eso, más que un problema de los proyectos de ley, es un problema de la política. Y de poner de acuerdo a los actores políticos, a los actores sociales y decir basta. Y de hacerle exigible a las instituciones que en ese basta cumplan también su rol. Tampoco se vale 46 carabineros afectados en
su...
No se vale, ¿no?
No.
Pero como no se vale eso, tampoco se vale lo que vimos a la salida del Estadio Monumental. Ni se vale lo que hemos visto en muchos lugares del país en los últimos 2-3 meses. Y yo, en vez de decir vamos a potenciar eso, vamos a potenciar que Carabineros funcione mejor y vamos a ordenar la casa, le digo, no, quitemos la atribución y entreguémoselo a las Fuerzas Armadas porque ellos están más ordenados. Entonces la infraestructura crítica que me la cuiden las Fuerzas Armadas porque ellos están más ordenados de lo que están Carabineros. Entonces el mensaje implícito es súper complicado, porque a mí lo que me gustaría es ver cómo fortalecemos Carabineros o la institución, como se llame después de este proceso de reforma, no tengo idea. A mí no me molesta que se llame Carabineros. Pero que efectivamente vuelva a un estándar importante, y decirle a las Fuerzas Armadas también, y eso es parte de esta separación, es parte de la infraestructura, que tal vez sí sea necesario en algún momento, pero que la regla general es que las Fuerzas Armadas, contrario a lo que todo el mundo cree, no va a tener menos atribuciones o menos cosas que hacer porque desaparece la guerra convencional o baja la guerra convencional a una probabilidad muy baja. Tenemos amenazas que son enormes y que las tiene que manejar las Fuerzas Armadas de alguna u otra manera. Pongo un puro ejemplo. El Pacífico es probablemente el lugar más peligroso del mundo.
Así es.
Si no el más peligroso. Y el rol de la Armada es insustituible. Insustituible. Entonces, no es un problema de démosles pega a estos señores porque están con poca pega. Y tienen otras pegas.
Mira, como que se hagan cargo de los incendios forestales.
Exacto.
Claro.
Entonces, yo siento que tenemos que poner la pelota en el piso, bajar esta locura legislativa y empezar a preguntarnos efectivamente cuándo sí y cuándo no, porque no podemos tirar proyectos de ley donde claramente no está claro
para
cuándo y cómo.
A mí lo que me preocupa, Jaime, y yo creo que le preocupa a todo el mundo, y por eso este tema en particular queríamos conversarlo contigo, aunque no es el tema de hoy, digamos, desde hace 4 días, que en Chile 4 días parece que fue el año pasado, porque en esta vorágine en que estamos así.
Sí.
Es que lo más probable es que tengamos esta ley despachada muy luego.
Vamos a tener que arreglarla. Vamos a tener que arreglarla. Y vamos a tener que profundizarla.
Bueno, y podemos tener un decreto ley.
Un decreto ley. Vamos a necesitar un reglamento. Decreto ley no podemos tener, porque gracias a Dios, en democracia.
Tiene
no
razón, pero por de vía decreto.
Perdona.
No, pero.
Tratemos de no tener decreto ley.
No, por supuesto que sí.
Porque además que los que lo hacían me dan pánico acordarme de ellos.
Sí. Sí, los conocimos y mucho. ¿Cómo es que se llama cuando vía el gobierno?
No, lo que pasa es probablemente haber que mandatar un decreto con fuerza de ley o hacer un reglamento, o vamos a tener que hacer una ley.
Pero hoy día.
Una ley interpretativa.
Va a ser el presidente, sí, una vez que se despache esta ley, el que vía decreto
va a tener que hacer un decreto reglamentario, un decreto de ejecución, donde va a tener que reglamentar eso, y donde yo espero que le pregunte a las comunidades de la defensa, a las Fuerzas Armadas, a las comunidades académicas, y de manera transversal, no solo a adscritos, sino a todos los que nos preocupan y nos interesa el tema de qué es una infraestructura. Si tú me preguntas si tengo la respuesta, yo me dedico hace más de 2 lustros y medio al tema de Fuerzas Armadas y no tengo la respuesta. No la tengo, construyámosla. No la tengo porque si tú me dices, claro, una torre de alta tensión, sí, pero es que hay 8 millones de torres de alta tensión.
Sí, claro.
¿Cuál sí, claro, cuál no? El agua, por cierto, yo creo que hay un tema central que nadie está tomando en consideración, que es el tema del agua y del uso del agua como un problema de seguridad. Hay una universidad hermana como la Universidad de Concepción, está el proyecto EULA, conozco gente, hasta mi hermana que está metida en eso. O sea, están preocupados el tema de la seguridad del agua, por supuesto, pero no todo es infraestructura crítica y no podemos utilizar para todas las Fuerzas Armadas porque si no...
Es de muy alto riesgo. Y es de muy alto riesgo.
Y es de muy alto riesgo usarla sin una preparación clara, sin que, por ejemplo, en las academias, sobre todo en las academias de guerra, pero también en las escuelas matrices, se les explique un poco lo que significa este funcionamiento, se les permita también a ellos elaborar doctrina. Es un diálogo también con las Fuerzas Armadas.
¿Cómo viste tú a las Fuerzas Armadas en el estado de emergencia anterior?
A ver, yo
aparte del dolor de estómago que nos provoca a todos,
separemos carabineros. Yo creo,
me refiero a fuerza ejército fundamentalmente acá en la región metropolitana.
Yo creo hay gente muy crítica de esto, pero yo creo que quitando los casos que hubo que están documentados, en general me pareció que no fue dramático. Creo que por ahí hubo cosas que realmente no deberíamos haber visto en la Plaza Ñuñoa, en Valparaíso, cosas que no debemos haber visto, pero por la mayor parte estuvo bien.
¿No depende mucho eso del criterio y el estilo de quien está a cargo de la fuerza?
Por lo tanto, yo tengo que generar doctrina. Y si yo no soy capaz de generar doctrina con las Fuerzas Armadas, de una doctrina en democracia. Y para que no hagamos generalizaciones, porque sería súper políticamente correcto aquí y hasta populachero y probablemente en muchos sectores políticos que yo me sentara aquí y dijera, son unos tales por cuales dejaron la escoba, violencia aquí, violencia. Separé carabineros primero. Y sería súper populachero porque podría ser incluso unos. No, yo creo que en democracia, para no repetir los traumas del pasado, que pareciera ser que siempre asoman,
sí,
¿cierto?
Claro.
Y todos lo tenemos. Y de lado y lado, ojo, porque me decía que los traumas los tiene un lado, todo el mundo los tiene, de distintas visiones. Pero para no recuperar esos traumas del pasado, es muy importante hacerlo con las Fuerzas Armadas, sin un temor ni reverencial que algunos tuvieron, ni tampoco con las ganas de ponerle encima el pie a las Fuerzas Armadas, sino Fuerzas Armadas en democracia.
Y hay, en la experiencia que tú tuviste trabajando en el Ministerio de Defensa y estudiando el tema, ¿hay Fuerzas Armadas, hay oficialidad, alta oficialidad hoy día disponible a ese desarrollo?
Por supuesto. Es que cuando nosotros ponemos las cosas monocolor, para explicarle bien a la audiencia, yo fui subdirector de la NEPE durante el periodo de la presidenta y además asesor del subsecretario Robledo, que a veces escucha esta radio.
Viene para acá, seguido,
sí,
seguido, Marco.
Gran cariño a Marco, un gran jefe. Vimos que hay oficialidad, que obviamente todos
no,
aquí no podemos, es que el tema es cuando, y parte del problema del 18 de octubre a la fecha es que vemos todo monocromáticamente, hemos perdido capacidad de diversidad y ahora que tenemos que construir esta constitución nueva entre todos, ojalá empujando para la prueba, si logramos construir una nueva constitución entre todos, vamos a tener que tener una sociedad menos monocromática e integrar a las Fuerzas Armadas. Aquí nuevamente yo escucho voces que dicen, no, y nuevamente tengamos un capítulo especial para las Fuerzas Armadas porque la infraestructura crítica. ¿Seguro? Menos es mal, menos es más, siempre. Integremos a las Fuerzas Armadas como parte de esta sociedad, son chilenos que pagan impuestos, que no los pongamos como unos seres extraterrestres aparte con un capítulo de la Constitución para tratar a estos extraterrestres. menos es más. Y cuando pensemos en infraestructura crítica, menos es más. Preocupémonos más bien de pocas, muy claras, muy definidas, en contextos muy claros y muy definidos. Y dejemos que la democracia haga el trabajo que hacen las democracias. Parte del vaciamiento de contenido de nuestra institucionalidad política, a mi juicio, es que hemos perdido una capacidad de empatía con la democracia. Le hemos puesto tanta desconfianza, no solo a nuestros políticos, le hemos puesto desconfianza a las instituciones mismas, a las instituciones entendidas como procedimientos estandarizados. Entonces ya tengamos una cuestión de infraestructura, okay. Pero menos es más, para que efectivamente la democracia tenga carne, tenga sustento, y que las Fuerzas Armadas, y por cierto Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, un tema distinto, sean parte de Chile, no sean unos extraterrestres aparte. Y yo creo que ahí vamos a tener relaciones cívico-militares mucho más sanas para la infraestructura crítica también.
Que no es menor el tema. Jaime Baeza, doctor en Ciencias Políticas, académico del Instituto de Estudios Públicos de nuestra Universidad de Chile. La dije entera. Bien.
Muchas gracias.
Y eso que estamos a punto de... A finales de enero ya.
Se acaba el año académico.
Jaime, un millón de gracias por tu gentileza de acompañarnos.
Como siempre, un gusto.
Seguiremos conversando en marzo porque este tema no termina aquí. Ni bueno, y hay mucho más que... Va a haber mucho paño que cortar.
Gracias.
Un millón de gracias de nuevo. Hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Francisco Javier Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque es un lugar de la comunicación democrática, de y para la ciudadanía. Un lugar donde la verdad está siempre presente. Un lugar donde el valor de la memoria es parte constitutiva de su relato periodístico. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es un cabildo ciudadano?
Los cabildos son instancias de participación ciudadana e históricamente fueron reuniones de los ciudadanos americanos durante la época de la colonia. Tales asambleas determinaron los distintos procesos de independencia en Latinoamérica. Actualmente son encuentros populares en los que los ciudadanos se reúnen para dialogar en orden a pedir cambios a ciertas políticas de gobierno.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada viernes a las 17 horas el programa La Ventana. La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada viernes a las 17 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con Cristian Pertusé, cientista político, hoy día consejero del Instituto de Derechos Humanos. en representación de la Cámara de Diputados. Eso es oficialmente.
En representación de la Cámara de Diputados, oficialmente.
Ofrecido a la Cámara de Diputados por Renovación Nacional, su partido.
Ofrecido a la Cámara por Renovación Nacional,
pero aprobado por el por una amplia mayoría.
Efectivamente.
Pega dura has tenido. Sí, no nos queda otra que hablar del instituto.
Pero como consejero, ¿no? El instituto, como yo siempre he dicho aquí, habla a través de su consejo.
Sí, por supuesto.
Que es el consejo directivo.
Por supuesto.
No, sin duda hemos tenido a lo que era el trabajo cotidiano el instituto de estudios, de análisis de diferentes cosas, de estudios más macros, diría yo, problemas en barrio, estudios. La ley del agua, de código de aguas que se está estudiando en el Congreso. Para tratar de darle contenido de derechos humanos, pasamos
a una suerte de emergencia
de contingencia de observación permanente.
Me río porque yo me acuerdo cuando me contaste cuando estaba en la postulación todavía. Me contaste que iba a postular todo. Era una cosa que, pues, claro, de gran interés y qué sé yo, que te iba a demandar tiempo, pero no te imaginaba, yo creo, lo que te decía.
Claro, yo quería ir sobre todo en los temas de educación, de formación en derechos humanos, que yo creo que son claves, o sea, de entender los derechos humanos en su amplitud total y completa, más allá de lo que pueden ser los hechos que sin duda son los que preocupan mucho, que son la violación a los derechos humanos, que los excesos del Estado, de los agentes del Estado respecto del no respeto completo a los derechos humanos, hacer una visión más amplia, o sea, del respeto a los otros. O sea, yo creo que respetar al otro en las diferencias, en las posiciones, es parte del derecho humano. El respeto a la vida, efectivamente. O sea, nosotros nos quedamos con que no, y hablamos de los femicidios, y vemos categorías, pero el respeto a la vida, empezar a respetar la vida, empezar a respetar la integridad física del otro.
Despolitizar en un sentido, en el sentido de que los derechos humanos no son ni patrimonio, ni propiedad, ni mucho menos, son mucho más de un sector político que de otro.
Es que los derechos humanos son de los humanos.
Por eso te digo, y yo creo que por parte y parte, o sea, yo creo que en algún momento la izquierda ha sentido una parte de la izquierda, como que ese es un patrimonio propio, y por otro lado, una parte de la derecha que mira los derechos humanos con distancia y los ve algo a lo que acude esta misma izquierda para aprovecharse. Entonces, eso hay que romperlo, y eso ahí la educación romperlo. Es fundamental.
Es que yo creo que es fundamental, y yo creo que hemos fallado. Hemos discutido muchas veces del tema de la educación cívica, donde el tema de la educación, de la civilidad, tiene que ver con derechos humanos. Tiene que ver, entonces, efectivamente, yo creo que hemos fallado como sociedad. Hoy día vemos cómo carabineros o las policías, principalmente carabineros, porque están más, no son capaces de enfrentar los problemas de orden público, y viene de antes a los problemas de afectación a los derechos humanos por parte de carabineros, viene de antes, pero hoy día lo
ahora
hemos visto con
tensionado al máximo,
con la masividad además, claro. Pero también yo creo que vemos en las acciones de ciertos grupos el no respeto a los derechos de otras personas. Y respeto, o sea, de repente temas básicos. O sea, yo, por ejemplo, yo lo decía, yo no soy un hombre que vaya a la iglesia, trato hasta evitar los matrimonios. Trato de llegar, calculo más o menos cuándo va a estar el final,
cuando ya va a salir la novia.
Pero a mí me afectó la quema de iglesia. No solamente por el tema de que yo creo en la libertad religiosa y la libertad de culto, sino también por el tema cultural. Ahí se afectó parte de nuestro patrimonio cultural. La quema de las universidades, se está afectando el derecho a la educación. El sabotaje a la PSU se está, más allá de que uno pueda criticar mecanismos, pero se están afectando derechos de personas, y eso yo creo que hay muchos grupos, o lo que hemos visto, y lo voy a poner en diferentes sectores, cuando empezaron a organizarse las chaquetas amarillas para la autodefensa. Son problemas.
Es muy delicado eso.
No, por eso te digo, yo creo que ahí hay una problemática en términos de derechos humanos que, como tú lo decías, de alguna manera nos concentramos, desde el retorno a la democracia con la Comisión Rettig, la Comisión Vallis 1, Vallis 2, nos concentramos mucho en lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, que es muy importante la memoria histórica.
Pero
demás, sin duda, porque es importante para la memoria, para la no repetición, para la verdad, para la justicia.
Y para la reparación.
Y para la reparación, sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero nos centramos tanto en eso que se vio como una especie, quiero decir, como dedicarnos a eso y no empezamos a ver toda la amplitud de derechos, el derecho, no sé, y muchos derechos que hoy día, el derecho a la mujer a tener una vida mucho más plena, que han sido derechos que hemos estado hablando últimamente, pero hoy día el derecho al trabajo que estamos viendo afectado. Entonces yo creo que hay una cantidad de cosas, y claro, como tú dices, nos concentramos mucho en eso y se vio como que fuera un sector, y los derechos humanos son de todos, son de los humanos, vuelvo a decirlo, y todos somos seres humanos. Y como yo lo he dicho aquí, de repente a mí me violenta, me da pena que, por ejemplo, no respetemos a las otras personas. Como yo lo he dicho, a mí me violentó mucho la funa que tuvo Boric. Me afecta lo que le pasa a los jóvenes cuando les quitan las pruebas cuando las están dando. O sea, yo creo que ahí hay un tema de respetos, y los derechos humanos no son en un solo sentido. O sea, tenemos que respetarlo en toda su amplitud máxima y respetar al otro. Yo siempre me quedo con la frase del gran profesor Humberto Maturana, de aceptar al otro.
La legitimidad del otro, claro. Pero aquí se nos abre un tema que no es para tratarlo ahora, ciertamente, pero que pensando un poco en lo que volvió a suceder anoche. Uh-huh. Primero que la epidermis de grupos pequeños, ¿ah?
No, sí.
Pero que esos grupos no son... Jaime Baeza nos hablaba hace un ratito
de
que los carabineros no son de otro planeta.
No.
Y esos grupos tampoco son de otro planeta.
Tampoco son de otro
planeta. Ni son generación espontánea. No es que sean unos grupos que surgieron con maldad.
No, sin duda.
Entonces, yo creo que la obligación que vamos a tener de tratar de entender todo lo que nos ha ocurrido como sociedad en este tiempo, cosa a la que nos cuesta, ¿eh? Los chilenos somos buenos para tirar debajo de la alfombra, y si ya pasamos, te estabas ahogando, sacaste un lado de la nariz, no, si no era para tanto la cosa.
Sí, ¿cachai? Claro.
Entonces, yo creo que ojalá no le hagamos el quite, porque hay en el fondo de nuestra sociedad una rabia
hay
muy
una,
jodida.
Y hay una odiosidad en el concepto de odio de entre los otros, que se está viendo en diferentes materias, en diferentes ámbitos. Se veía en muchos ámbitos, yo creo que no nos dimos cuenta, se me cruza un poco. Nosotros veíamos la odiosidad entre las barras, por ejemplo, en el fútbol. Claro. Y claro, como tú dices, yo creo que íbamos escondiendo eso, pero había un germen, que hoy día lo hemos visto mucho más fuerte, pero volviendo a ciertos grupos, más expandido. Antes eran los estadios o las fuera en los estadios, pero hoy día lo estamos viendo, esta odiosidad con el otro, con el daño, con vulnerar al otro, con denigrar al otro. O sea, me estoy acordando, y que también lo discutimos en algún programa aquí, esto de el que baila pasa. Eso es denigrar al otro, es tratar de
en
hacer
un punto claro.
Claro, entonces yo creo que todas esas cosas no lo hemos sabido medir, y yo creo que efectivamente como sociedad nos preocupamos mucho de el CIMSE, nos preocupamos mucho de la PSU, de los resultados en el CIMSE, de la capacidad o las competencias para las matemáticas, la competencia en el lenguaje, que está muy bien, nos tenemos que preocupar sin duda, pero una sociedad además se tiene que preocupar de lo que es cómo va armando su tejido social, su tejido de convivencia. Y en sociedades que cada vez son más diversas, que son más complejas, pero que tenemos que aprender a aceptarnos. O sea, yo estoy pensando cómo fuimos aceptando, por ejemplo, y recordemos, o sea, antes la homosexualidad, por ejemplo, ya era una cosa muy oculta y era muy poco aceptada en ciertos grupos, nos fuimos abriendo a eso. Fuimos aceptándolo y tuvimos que llegar a temas de discriminación, como lo que pasó con Zamudio, ¿cierto? Que fue horroroso. Pero hemos ido generando en ciertos ámbitos una aceptación, pero en otros yo creo que... Y ahí
todavía nos falta mucho.
Nos falta mucho en esta educación cívica. Yo creo
fíjate,
que es súper importante.
Quería...
Qué bueno volver y hablar de los derechos humanos desde ese ámbito.
Pero para ir después a los temas ya más de la política contingente, Cristian... pero sí, fíjate que tú señalabas el tema de las barras y todo. Bueno, lo que pasó anoche tiene que ver con un barrista.
Tiene que ver con un barrista, por
sí. Eso. Pero, ¿cuántos años que tenemos esta violencia profunda en el fútbol. Y no hicimos nada finalmente.
No hicimos nada.
Y se coludían los dirigentes de los equipos con las barras bravas. Entonces había todo un discurso y que las cámaras, todo. Pero al final, ahí lo de, y de repente ya no lo podéis controlar.
Efectivamente.
Y eso es parte de cómo hemos procesado las cosas en Chile. ¿Te acuerdas de una imagen? Yo, a mí se me ha olvidado nunca, un partido Colo-Colo, Universidad de Chile, que por supuesto ganó Colo-Colo.
Felicitación a todo esto, campeón de la Copa Chile. Sí.
Pero es de hace varios años. El presidente era Eduardo Frei, Ruiz Tagle. Y veía, me acuerdo de la imagen en la cámara, Frei en la tribuna, hincha de Chile, viendo cómo quemaban las
butacas.
Sí. O sea,
no eran butacas en ese momento,
eran de madera,
los tablones.
Y esa imagen de impotencia que se advertía, bueno, Frei no era muy expresivo, que digamos, pero uno lograba advertir una cierta impotencia en todos los que miraban, porque era una quema más o menos grande. ¿Y qué pasó después de eso? Nada, eso siguió funcionando, hubo muertos, ¿te acuerdas? Mataron entre ellos en las barras.
Han habido heridos graves.
Y lo dejamos.
Acuérdate cuando la guerra campal que hubo en Valparaíso entre Colo Colo y Wanderers. O sea, efectivamente, yo creo que, y claro, tuvimos que ir poniendo guardias, y yo creo que ahí empezamos a generar esta cultura de, yo diría, es que respeto, no sé cómo decirlo, pero de no aceptar al otro. El otro no se convierte en un adversario, no se convierte en una persona con la que tenemos diferencias, se convierte, el que es diferente a mí, se convierte en un enemigo.
Yo impongo mis términos por la vía de los hechos y punto.
Efectivamente.
Y eso viene, yo diría que en el fútbol se vio muy, y te da el ejemplo como diciendo cómo metimos la basura siempre debajo de la alfombra.
Sí, tienes toda
Nunca
la
razón. Entramos al tema de fondo y ahora, bueno. En fin.
Hicimos medida, algunas resultaron, que más guardias privados, que más, pero no nos metimos al tema.
Pero ni una medida de verdad.
Pero hoy día son muchos, o sea, lo que nosotros hemos visto en muchos temas, en no quiero decir en la violencia, pero en la manifestación, o de repente se meten gente con banderas de las barras, entonces hay también un tema que estas barras bravas han ido como tomando, y han ido tomando un poco la calle también.
No, sí, está muy complicado.
Entonces está muy complicado.
Es un tema muy complejo.
Y sociológicamente muy complejo. Claro. Y cuando no tenemos un discurso claro, ¿verdad? Que yo no diría, no es un discurso a la no violencia, es un discurso, oye, el otro es tan bueno como tú, pese a las diferencias que puedan tener.
Ahí yo tengo una pequeña diferencia contigo en este punto, y es que hoy día escuchaba al ministro Blumel, ya ahí nos vamos a meter, te quería preguntar del Consejo de Gabinete de 2 días de mañana, con que es una especie de coaching que parece que quieren hacer. No entiendo mucho cuál es el sentido de eso, te iba a preguntar, pero fíjate lo que dice hoy día el ministro Blumel a propósito de esta amenaza de nueva, ¿cómo se llama? Acusación constitucional, sino destituye.
Ah, sí, si no destituye a Rosa, es lo que dijo el Frente Amplio.
Sí. Da lo mismo eso. Ya ha habido muchas opiniones respecto a ese punto. Pero hay una cosa que me llama la atención a mí en lo que dice Blumel. Dice que, bueno, por supuesto, dice que le parece muy mal eso, pero dice que yo esperaría propuestas y de paz. ¿De qué? Si el gobierno tiene que hacerse cargo del orden público. ¿Cuál es la petición? Yo, por ejemplo, lo que pasó anoche, ¿qué tiene que ver el mundo político? ¿Qué tienen que ver los partidos? ¿Qué tienen que ver esto? ¿Qué quieren que hagan respecto a eso? Creo que se ha transformado en una especie de commodity commodity comunicacional para ir saliendo el paso.
A ver, yo creo que en alguna parte sí, en alguna parte no. Yo creo que obviamente hoy día decir un poquitito, pero uno ve. A ver, yo creo que al principio de las manifestaciones, cuando hubo posiciones súper ambivalentes, sobre todo después. O sea, al principio, es que yo quiero partir. Esto no partió el 18 de octubre en estricto rigor. Parte días antes, ¿cierto? Con todo el proceso de evasión, con el proceso. O sea, hubo encuentros entre los guardias y las personas que evadían, no quiero poner porque dice, hubo grupos de personas, hubo enfrentamientos entre pasajeros y las personas que evadían, pasajeros que apoyaban a los que evadían, o sea, hubo partió en una especie de conato donde hubo un discurso muchas veces, no, si esto hay que hacerlo, donde se aceptaba de alguna manera, no quiero decir, se aceptaba que pudiéramos agredirnos. Y llegamos a un 18 donde todos sabemos lo que pasó, no voy a volver, la destrucción de las estaciones del metro, lo que afectó a la gente más vulnerable, eso, en el transporte público, en los trabajos. Y creo que tuvimos entre lo que es la manifestación legítima y la manifestación pacífica, y yo lo quiero decir súper claro, porque es legítimo la manifestación pacífica, la manifestación ordenada, que no vulnere derechos de otros, a lo que empezaron a ser hechos de violencia, que yo diría sistemáticos. Y en esta temática entre, no, si la manifestación es legítima, pero sin violencia, pero pacífico, ¿dónde llega lo pacífico? Y yo creo que tenemos que ser, y desgraciadamente hemos visto, y lo voy a decir súper claro, en autoridades, en dirigentes políticos, en dirigentes sociales, no solo una ambivalencia, sino un reírse y un apoyar, y me estoy refiriendo directamente al diputado Hugo Gutiérrez, en apoyar, en reírse de que un niño llame a la violencia, llame a matar a un presidente, o que se ría y se jacte, o que le dé pena no haber estado en una bomba molotov que le llega a un ser humano, que puede ser un carabinero y que está haciendo un oficio como cualquier otro, ¿verdad? Y yo creo que en ese aspecto, ese, y en el discurso político en general, el no respetar a los otros, porque yo creo que también en la política nos hemos equivocado los actores políticos. No, es que, ¿cómo dice eso? Es tontera. Muchos hablan, viola los derechos humanos. Yo creo que son muy pocos los actores políticos que están por las violaciones a los derechos humanos en ningún ámbito, o por la vulneración de los derechos de las personas, o por violentar a otro, pero tenemos un discurso muchas veces ambivalente. Y yo creo que cuando, si bien puede ser un comodín, pero es tener, en definitiva, hay que tener, yo creo que Arbuel ha empezado a enfocar bien ese discurso. Tenemos que mantener un orden y una seguridad pública, porque el orden y la seguridad pública tiene que ver con la mantención del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene que ver con el fortalecimiento, o por lo menos con la mantención de nuestra democracia, y eso tiene que ver con el respeto de los otros, ¿ya? Pero en un sistema donde también la manifestación pacífica, efectivamente, donde de verdad la gente pueda manifestar lo que le molesta o lo que quiere que cambie, puedan convivir sin tener que estar preocupados de que van a incendiar una iglesia, de que van a incendiar una universidad, de que van a incendiar una estación del metro, de que le puede llegar, o de que, mira, de que en un proceso, pensemos que las dos personas, uno muerto el otro día y la persona que se hirió en la persona que fue atropellada entre los dos carros Rillos en la Plaza Italia, ¿ya? Los dos han sido declarados hasta el momento como accidente del tránsito. Los dos. Entonces, fíjate que ¿qué es lo que te quiero decir en este concepto, en definitiva? Yo no quiero ofender, yo creo, hoy día, a diferencia de lo que fue anteriormente en la dictadura, los tribunales de justicia están funcionando. Tenemos diferentes, aquí no tenemos jueces que han sido nombrados, han habido procesos, se cambió nuestro sistema penal, ¿cierto? Y yo creo que además tenemos una serie de recursos, porque está el Ministerio Público, inclusive un juicio, si uno encuentra que el juicio está mal hecho, que está mal dictado, porque recién estamos en este caso en el Tribunal de Garantía, todavía no hemos pasado el juicio propiamente tal, ¿cierto? Que ahí hay tres jueces, el juez de garantía lo único que hace es ver las medidas cautelarias.
Yo creo que lo que ayer provocó, lo que el otro...
Esa
especie de editorial moralista de la jueza que a mí me parece absolutamente innecesario.
A lo que voy es que de verdad, yo no quiero ofender a nadie, pero de verdad estamos lo que yo te quiero decir, estamos en un movimiento, en un eje donde desgraciadamente muchas personas inocentes, ¿ya?, pueden tener no solamente accidentes o accidentes graves o tener secuelas graves en hacia adelante, sino que perder la vida. Y no nos estamos preocupando de eso.
Bueno, pero ahí...
Por eso yo te lo digo. Yo no quiero decir... Yo quiero que se investigue y que la pena que tenga que tener la persona que iba conduciendo el vehículo, la tenga. Si fue negligente, si fue...
Que no es simplemente conduciendo el vehículo, son condicionantes.
No, pero por eso...
La verdad es que el gran problema, creo yo, en este punto no vamos a alcanzar a ver el otro tema, lamentablemente.
Desgraciadamente.
Pero está todo bien. A mí lo que me pasa es que yo creo que Carabineros, nuestra policía, es tan deficitaria profesionalmente en este sentido, que no tiene recursos para restablecer el orden público sin pasar a llevar los derechos de las personas. Se siente con las manos, o sea, cuando durante todos estos días disparan perdigones a la cara, lo han hecho, disparan, lo han hecho todos los días, y después sale el director general y dice, no, esto no se va a usar más, lo siguen usando, lo siguen. Toda la discusión que tuvo que haber respecto de que eran balines de goma, no eran balines de goma. Todo lo que ya sabemos, el tema de las bombas lacrimógenas, etcétera. O sea, es un continuo, Cristiano. Entonces uno dice, no son capaces de contener el orden público sin provocar, sin pasar más allá del uso legítimo de la fuerza. Y cuando les dicen, enmárquense en el uso legítimo de la fuerza, es como que dicen, ah, ya, pues entonces, ¿cómo quieren que lo hagamos? Aquí tenemos un problema grave y por eso yo creo que es tan oportuno, ojalá que se haga esta reforma de fondo, ¿no?
Sin duda.
Porque no tenemos una policía profesionalmente capaz de hacerse cargo del tema.
Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Carabineros es una fuerza de orden y seguridad deficitaria en este país. ¿Pero de quién es la culpa que sea deficitaria? Yo sabes que lo he discutido en este último tiempo y por eso yo creo que es súper importante, y desgraciadamente es una reforma que se va a demorar un tiempo. No es que sí, cuando
pero,
tengamos...
Sin duda, pero que parta.
Pero, no, sin duda. Pero piensa una sola cuestión. Nosotros, desgraciadamente, por lo que hablamos al principio, por este trauma que traíamos de la dictadura militar, en definitiva, ¿qué fuimos haciendo? Restringamos el periodo de tiempo de formación de carabineros, saquemos más rápido carabineros a la calle. Pero por eso digo,
recordáis, más plata y
sí,
más Paco,
más plata y efectivamente más Paco, y menos
no,
formación.
Y no nos
entonces desgraciadamente yo creo que falta una autocrítica de los actores políticos, de nosotros, de los actores sociales, en que definitivamente si nosotros queremos una fuerza policial, y algo hablaba Juan Pablo Baeza, si queremos una fuerza, tenemos que darle los instrumentos como sociedad para que efectivamente hagan eso. Pero hoy día, y por eso yo digo, hoy día cuando tengamos, y espero que tengamos una reforma muy profunda de carabineros, pero en esa reforma profunda entendamos, como decía muy bien, que no son marcianos, ¿no? Son chilenos y que necesitan una formación, porque además tienen el monopolio legítimo de la fuerza, ¿ya? Entonces la tienen que administrar legítimamente y no salirse los cánones, pero para eso tenemos que tener una fuerza policial efectivamente muy bien formada, y eso nosotros no nos preocupamos, no era cambiarle solo los colores. Y además, desgraciadamente, hay que entender que también todo este proceso de degradación de la imagen de Carabineros venía mucho antes de esto, o sea, venía con el caso Catrillanca, venía con el
con la corrupción brutal,
no, con muchos casos de violencia, claro, eran más focalizados, ¿ya? Pero nos están mostrando también, esto es como las barras bravas que hablamos, nos están mostrando indicadores, me estoy apurando para que no se nos...
nos queda un minutito.
Indicadores de que efectivamente algo estamos haciendo mal, y como tú dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Felipe, metíamos todo un poquitito la basura, ay, sí, con más carabineros en la calle lo solucionamos, metamos la basura, y da lo mismo la formación. Si con que le enseñemos a disparar, lo pongamos en un polígono, les pongamos el traje, un par de normas, porque además, mucha formación teórica, que la norma que... Lo que necesitan también es formación práctica, sí, pues. Sin duda.
¿Cuánto, fíjate, solo para terminar uno, la comparación, hace Hong Kong, ¿cuántos meses hubo? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos muertos?
Sí,
ni uno.
Sin duda.
Ahí tienes una diferencia ahí evidente.
Lo que ha pasado, lo que pasó en Francia, lo que pasó en Inglaterra en su ni minuto. O sea, cómo, por ejemplo, cómo la policía inglesa logró desactivar a los famosos hooligans. Los hooligans eran temidos en toda Europa.
Y eso fue mucho más complejo.
Claro. Entonces, obviamente aquí, pero aquí fíjate que no es un problema, y eso yo creo que es la autocrítica que tenemos que hacernos, y por eso yo digo que yo creo que el discurso es una autocrítica a los actores políticos y sociales que no hemos sido capaces de ir formando esto. Nos hemos equivocado con nuestra juventud, nos hemos equivocado con nuestras policías, nos hemos equivocado en muchos aspectos, pero también como que no queremos decir, ¿ya? Porque esto no es un problema de este gobierno. Este gobierno sin duda ha tenido problemas, pero es un problema del Estado que conformamos desde el retorno a la democracia hace 30 años atrás.
Don Cristian Pertusé, querido amigo.
Don Felipe.
Un gusto, ¿ah? Como siempre, Cristian, cientista político, consejero del Instituto de Derechos Humanos. Seguiremos conversando en marzo.
Espero, si me invitan ustedes a...
Pero usted sabe que esta es tu casa. ¿Te vas de vacaciones?
Me tomo una semanita nomás ahora en febrero, que me toca quedarme de director subrogante del instituto.
Mucho. ¿Ah? Poquita cosa.
Poquita cosa.
Ojalá que sea tranquilo,
María. No, pero ya. Esperemos que todo esté bien.
Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. De nuevo, gracias, Cristian, un gusto como siempre. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.